Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Sinceramente es un gran placer, un inmenso placer estar aquí de nuevo con todos vosotros. Ha terminado el fichaje más largo de los últimos tiempos. Gareth Bale ha sido presentado esta mañana en el Estadio Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid. Y como se suponía, Florentino ha dicho que Bale cumple el sueño que tenía desde pequeño de fichar por el Real Madrid. Es sin duda alguna la gran noticia del día, Gareth Bale. Aunque en la portada yo quiero poner en valor otra noticia de hoy. Es una noticia importante para el deporte español, en concreto para el ciclismo. Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1, ha comprado la licencia del equipo Euskaltel Euskadi. Un equipo que estaba condenado a desaparecer por falta de patrocinios. La crisis está afectando también al mundo del deporte. Un equipo que iba a desaparecer de la élite mundial, donde tenía ya un cartel de solera, era un equipo con tradición, y que ahora Fernando Alonso va a rescatar para que el año que viene siga compitiendo con otros patrocinadores que todavía no se conocen, con otra sede, seguramente en Asturias. Pero hay que destacar la iniciativa de Fernando Alonso, que desde su situación de privilegio ha dado este paso para rescatar a un equipo que es parte del pelotón internacional desde hace mucho tiempo. Así que, como dijera en su día Briatore, bravo Fernando. Es una noticia que nos encanta a todos y sobre todo a los ciclistas de ese equipo, porque la mayoría de ellos va a seguir compitiendo el año que viene. Y ahora sí, Gareth Bale y Florentino, por supuesto. Florentino, que ha reconocido, descansamos todos de que haya terminado el fichaje.
Sin duda han sido unas negociaciones intensas y complejas. Han sido prolongadas en el tiempo, pero siempre con un club, el Tottenham, al que quiero agradecer la posibilidad que nos ha dado de poder contar con este magnífico jugador.
A cambio de 91, claro.
Pero finalmente lo hemos logrado. Hoy ya está aquí con nosotros y sobre todo con nuestros aficionados para formar parte de nuestro equipo, Gareth Bale.
Ahí estaba Gareth Bale, que aparte de jugar bien, que suponemos lo hará, y meter muchos goles, que ya veremos cuántos mete, está claro que va a aprender el castellano muy bien.
Hola, es un sueño para mí jugar para Real Madrid. Gracias por esta gran acogida. ¡Hala Madrid!
A estas alturas ya habla mejor que Robinson, ¿eh?
Acogida no es una palabra fácil, ¿eh?
Casi mejor que Beckham y todo, ¿eh?
Sí.
Bueno, 91 millones de euros, el segundo traspaso más caro de la historia, unos 7 millones por temporada. Hombre, es de suponer que después de la polémica de las últimas semanas, el Tata Martino habrá estado hoy muy pendiente de la presentación. No sé si le habrá gustado o no le habrá gustado.
Mirá, Gallego, yo de la presentación de Bale te podría decir que ha sido una muy buena presentación.
Sí, lo ha sido.
Presentación galáctica. Como por otra parte merece un jugador de su categoría.
Claro.
¿No? Pero una presentación que habrá costado un dinero, que es una falta de respeto para el mundo de las presentaciones en general.
Hombre, por favor.
Pero vamos a ver, señor Tata. Usted no conoce el fútbol europeo, como ya le dijo nuestro entrenador, el señor Ancelotti.
Claro que sí.
Y por lo tanto, mire usted, no debe opinar de estas cosas. El fichaje de Bale entra dentro del marco de una nueva expansión de la universalidad del Real Madrid.
Claro.
Y con todo el respeto, señor Tata, o sea, usted no tiene ni idea de lo que representa,
No, yo he dicho lo que dije y no voy para el lado de una confrontación personal ni nada de eso.
No, faltaría más.
No quiero problema, Gallego, y no quiero continuar con el tema.
Nada, tranquilo, señor Tata, que nosotros no vamos a crear polémicas donde no las hay. Se cierra el mercado de fichajes a las 12 de la noche y hay muchas cosas que se están moviendo. Kaká ya es del Milán, ya se está haciendo fotos. Vamos a ver qué pasa con Ozil, que en las próximas horas puede ser oficialmente nuevo jugador del Arsenal, con todas las consecuencias que puede tener eso para el juego del Real Madrid. En otros equipos también hay movimiento. En el Atlético hoy se van a hacer oficiales los fichajes de Alderweireld y Guilabogui, ¿lo he dicho bien, Hugo?
Bueno, has estado ahí, bueno, más o menos. Has empezado bien, pero luego has ido decayendo.
El Atlético de Bilbao está pendiente de si alguien paga la cláusula de Ander Herrera, 36 millones, el Manchester United, por el momento no hay nada. En el Barça no se esperan movimientos. El Getafe ha anunciado que Álvaro Vázquez se marcha cedido al Swansea, que cada vez es más español. En el Granada se marcha Siqueira. Bueno, en la Real Sociedad, que es otro de los equipos de moda, no se esperan movimientos. El Sevilla ha presentado a Cherichev, el chaval del Real Madrid, que llega cedido. En el Valencia están pendientes a ver qué pasa con Piatti. Luego os contamos todos los fichajes. Muchas otras cosas en este lunes. Por ejemplo, la selección española de baloncesto está ya en Eslovenia. Empieza pasado mañana el europeo. Jugamos ante Croacia. Y ya están allí, por supuesto, también los enviados especiales de la cadena SER, Paco Jo y Saisó. En el Open USA de tenis, tres españoles hoy en octavos de final. Ferrer, Nadal y Robredo. A ver si los tres se meten en cuartos. Donde, os recuerdo que ya tenemos a una mujer, Carla Suárez. Hacía 15 años que no había una española en esa ronda del US Open y es una gran noticia. Por cierto que Correia ha dado la lista de jugadores seleccionados para la eliminatoria de Copa Davis ante Ucrania. Vuelve Rafa Nadal al equipo español de Copa Davis. Ya sabéis que es una eliminatoria en la que nos jugamos mantener la categoría. Muy importante. Vuelta ciclista a España. Está en marcha la décima etapa con final en el puerto de Azayanas. Va a haber movimiento y vamos a ver si Dani Moreno aguanta con el maillot de líder. Luego estamos en la carrera. Y una del contestador para empezar es una reflexión popular sobre que un futbolista cueste 91 millones de euros.
Buenos días, porque es buenos días. Estoy llamando el domingo y es buenos días por la mañana.
Muy bien.
Es gallego. Si ha venido usted de vacaciones, bienvenido sea.
Muchas gracias.
Y es para hacer una crítica. Yo creo que si pagan el dinero que están diciendo por ese jugador de 91 millones, yo creo que es una vergüenza. No tenían que permitirlo con tanto hambre que están pasando en España, en el mundo entero, que hay niños que se están muriendo de hambre. Que tengan un poquito de seso, y no paguen ese dinero, que se lo den ese dinero el Madrid a los niños que están pasando hambre. Es que a mí me da pena que hagan esas cosas con un jugador, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte y bienvenido.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Yo diría que hay que tener un poco de seso y, si es posible, un poco de sexo, que tampoco viene mal. Y hemos cambiado la sintonía del inicio. Abrid las orejas porque dentro de nada la vais a cantar todos, va. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Romero, no me mires con esa cara, que te va a gustar.
No, o sea, que me va a gustar, pero que has pasado parte de tus vacaciones en el sur y es que veo que no se te ha pegado nada.
Me va a gustar.
Me podría haber pegado un poquito.
Es muy fácil, mira. En nada la estás cantando. Bueno, hoy es Bale la noticia, pero los lunes en este programa tenemos una sana costumbre, está en marcha la liga y todos los lunes hay un líder y hay que llamarle.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado hoy lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
No podía faltar la llamada al líder a Edu Polo. Buenas tardes, Edu, un placer saludarte. Seguimos como el año pasado, pero hay esperanzas de que la llamada al líder pueda cambiar, que hay cuatro equipos ahí con todos los puntitos y cuidadito. Como tenemos un poco de prisa, al líder, que ayer ganó 3-0 con tres goles de Messi en Valencia y en el mejor partido de la era Tata Martino.
Es el líder, pero no tanto, ganó 3-2, ¿eh?
2-3. Es que yo me quedé con el 0-3 y ya apagué la radio.
Pagaste, ¿no?
Y te quería preguntar, ¿el Tata Martino ha visto la presentación de Bale o no?
Seguramente sí, y seguirá pensando que es una falta de respeto, como dijo él, lo que ha pagado el Madrid. Lo dijo en su día, se le preguntó el día siguiente y dijo que no se retractaba de sus palabras. Así que entiendo que una semana después seguirá pensando lo mismo.
Bueno, y el Barça no ficha, ¿no?
No, el Barça no ficha y estábamos pendientes de Busquets, que ayer acabó el partido tocado. Nos acaban de decir hace apenas 5 minutos que las pruebas confirman una elongación muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Le han pasado ya el comunicado a la federación y el Barça espera que la federación desconvoque a Busquets porque hay riesgo muscular en caso de que juegue el partido ante Finlandia.
Mañana concentración de la selección española y ya veremos luego, hablaremos mucho de Casillas y Valdés. Líder, un abrazo.
Igualmente, para todos.
3:24, vamos con lo de Bale.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Ganarse la confianza es cuestión de tiempo. De un solo segundo. Es todo lo que necesitas para confiar en una web. Busca el sello de confianza online y navega tranquilo. Confianzaonline.es.
Vuelve Duncan Du. Después de 12 años, Duncan Du se reúnen para ofrecernos todos sus éxitos, más 6 nuevas canciones y un DVD inédito con su último concierto en una edición de lujo ya a la venta. Recuerda. Recuerda, Duncan Du estará de gira en Barcelona, Madrid, San Sebastián, Valencia y Pamplona en el mes de noviembre. Entradas ya a la venta. Vuelve Duncan Du. Cuando llegue el
fin. Escapa, disfruta, descubre y dale pedales. Si eres un apasionado de las bicicletas, esta es tu cita. Dale pedales. 28 de septiembre, Valladolid. 29 de septiembre, Madrid. 5 de octubre, Badalona. 6 de octubre, Zaragoza. Y 13 de octubre, Cádiz. Apúntate en dalepedalescadenaser.es. Organiza la Cadena SER. Protégete en la bici. Usa las piernas y la cabeza. Un consejo de la Dirección General de Tráfico.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Estadio Santiago Bernabéu, Javier Herraez, Mario Torrejón, compañeros, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
Hola, ¿qué tal?
Se ha ido ya esa gente. ¿Cuánta gente había para ver a Bale?
Pues según las cifras oficiales del Real Madrid, Gallego, 20.000 personas estaban viendo hoy a Gareth Bale. Se ha llenado el primer anillo, toda la parte de abajo, la más cercana al césped. Han tenido que abrir también el segundo anillo, y cuando han abierto el segundo anillo se ha llenado bastante, así que unos 20.000 aficionados, que no está mal para ser un lunes laborable a la una de la tarde, no está nada mal. Ha empezado a la 1:10 la presentación, y te digo una cosa, el palco estaba a reventar, no cabía nadie más. Había más de 30 cámaras de televisión, un montón de invitados, de periodistas acreditados, por supuesto la familia de Gareth Bale, y ahí ha empezado la presentación, Javi, con Florentino Pérez, que tenía una sonrisa de oreja a oreja.
Sí, no se veía muy nervioso al presidente del Real Madrid, encantado con presentar a Gareth Bale, que la verdad es que me ha ganado. Es un tío que no se ha metido en ningún charco, en la sala de prensa ha estado pues cumbre. A mí hay una frase que me ha gustado mucho: jugaría en el Real Madrid por un penique. El problema del precio es un problema del Real Madrid y del Tottenham. Ha repetido hasta la saciedad que cumple un sueño, que ha hablado con Modric, que ya ha hablado con Ancelotti, que le da igual donde se pongan a jugar, por la derecha, por la izquierda. Bueno, la idea de Ancelotti es que juegue por la izquierda Cristiano, por la derecha que juegue Bale, que Isco sea el enganche y que en punta juegue Karim Benzema. Se ha presentado con un traje negro, camisa blanca, corbata negra, y escuchamos lo que ha dicho Florentino Pérez nada más llegar Gareth Bale aquí al Bernabéu y ser presentado en el Parque de Honor.
Quiero dejar muy claro que la determinación y la convicción de Bale han sido esenciales para que su llegada al Real Madrid sea hoy una realidad. Una determinación y una firmeza de inmensa solidez, porque ambas están ancladas en los deseos que hace años tenía un niño de Gales que vestía la camiseta del Real Madrid. Gareth, ese momento con el que soñabas de pequeño hace años comienza ya a ser una realidad.
Hay que pedirle, por favor, al que le escribe los discursos a Florentino que innove.
Que innove. El niño es suyo.
Sí, que innove un poco, porque lo del desde niño soñaba con jugar en el Real Madrid. Es que
¿qué te pensabas? ¿Que no le iba a decir o qué?
Bueno, se me ocurre que a mí, de verdad. Yo puedo garantizar que, yo no le escribo los discursos a Florentino, pero podría hacerlo perfectamente, porque es que no sale de ahí. Y luego a él se le ha visto tranquilo y sereno contestando a preguntas sobre incluso la responsabilidad que tiene su precio, ¿verdad?
Sí, ha contestado sobre su precio dos veces. De hecho, ha dicho que él no tiene nada que ver con eso, que es una cosa de negocios entre Tottenham y Real Madrid, ¿no? Y que son ellos los que fijan el precio, que él, para eso no es para él no es ninguna presión, que es más presión, por ejemplo, en una pregunta que le ha hecho Tomás Roncero, llevar el 11 de Paco Gento, el único futbolista que tiene 6 Copa de Europa, como ha dicho Tomás, y que es más presión eso, lo de jugar bien en el terreno de juego y responder, que lo del precio. Así que yo creo que está bien, ¿no? Que se demarque ya directamente Gareth Bale de que sea el traspaso más caro, que no lo sea. Los ingleses que le preguntaban seguían hablando de 85 millones de libras, o sea, cerca de 100 millones de euros, y los españoles que preguntábamos decíamos 91 millones de euros. Así que, bueno pues ahí vamos a estar, yo creo, la pelea sí, todo el rato.
Y que está para jugar, o sea, que le ha pegado al balón, ha mandado el balón al tercer anfiteatro, o sea, que la lesión la lesión
no,
está aquí.
Fuerte, se le ve fuerte.
La lesión esa no ya sí, no está.
Se le ve bien alimentado. Ha venido acompañado de su abuelo, de su padre, de su madre,
su hermana, su mujer, su hija,
su sobrina, y varios cuñados, así que no le ha faltado la foto ahí en el césped, también con el presidente del Real Madrid, por supuesto, que por cierto ha tenido que escuchar, Gallego, durante bastante parte de la presentación, eso de Ozil no se vende, Ozil no se vende, Iker Casillas.
Sí. Ya veremos. Ahora seguimos. Antes os quiero recomendar que el próximo día 14 de septiembre, sábado 14 de septiembre, hay un festival de música en la ciudad universitaria de Madrid, el Decode Festival. Mira, Romero, actúan Lobos Lerbian, Vampire Weekend, Franz Ferdinand, que son estos que suenan, Barry Brava, L.A., Falls y Capital Cities.
Lo podrías haber organizado tú,
yo sé que a ti no te gusta mucho la música.
No, pero voy a ir, joder.
Si vas ese día...
Tampoco soy tan antiguo, voy a ir.
Vas a repetir.
Venga, voy contigo.
Decode Festival, el 14 de septiembre, sábado, en Madrid. No os lo perdáis. 3:30.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana, menú especial por 18 euros persona. En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Ahora con terraza de verano.
En mi comunidad nunca serán las cuentas.
La solución es Administraciones Donantes. Más de 30 años de experiencia nos avalan. La garantía y tranquilidad para cualquier comunidad de vecinos. Para saber más, visita nuestra página web www.addonate.com o en la Plaza de la Constitución número 3 frente al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 91-697-8689.
Ser Marisur, 94.4 FM.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91-521-2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, vamos, ya estamos todos los mangutas aquí otra vez.
Efectivamente.
Yo no sé si el tío Jesús habrá pensado este año de coger la podadora, es decir, fuera fricoides, estoy harto de tanta gentuza petarda que lo único que hace es tener protagonismo barato, como el anti del bosque, el antiselección, el quemafuegos, el de la lumbre, que es muy afecto al antiguo régimen, todo, sí. Todos estos, bueno, toda la panda frikis, yo incluido.
91-521-2945. Llama bueno, y exprésame.
Claro. Lo que pasa es que yo, el tío Jesús casi cambia mi vida, en junio, casi la cambia. Casi dejo de ser un entregado al ostracismo, pero luego, después de ese momento de gloria efímero, todo volvió a la normalidad y sigo igual en la ignominia del abandono. Hombre. Pero en fin, la radio siempre me acoge en su seno, esa es la realidad. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Madre mía. Soy un petardo. Bueno, a pescar a todos, hasta luego.
La radio nos acoge en su seno a todos.
Tiene pinta que se empieza a escribir los discursos, ¿eh?
Sí, tiene capacidad para improvisar, pero eso lo escribe a veces. En cualquier caso, el contestador va a seguir abierto para que todos, frikis o no frikis, nos dejéis todos los días lo que os apetezca, ¿eh? Porque este programa sin los oyentes no sería lo que es, ni mucho menos. Lo poco que es, claro. Bueno, aparte de lo de Bale, era noticia, lo hemos comentado al principio, lo que ha hecho Fernando Alonso con la licencia del Euskaltel Euskadi. Yo supongo que en la Vuelta Ciclista a España, donde hoy tenemos una etapa interesante, décima etapa, final en alto, pero compañero Íñigo Marquínez, línea de meta, hoy esto ha sido tema de conversación importantísimo, ¿no? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. Sí, ha sido sin lugar a dudas la comidilla, ¿no? La buena noticia que ha llegado al pelotón internacional, al pelotón español en este caso, porque estábamos todos con la mosca detrás de la oreja de que la próxima temporada solo íbamos a tener un equipo UCI Pro Tour, el Movistar. Bueno, pues con la llegada de Fernando Alonso y la adquisición de la licencia de Euskaltel, el año que viene volveremos a tener dos equipos de ciclismo españoles en la primera división.
Edu Pidal nos contaba la noticia a las 12:30 del mediodía. Hola, Edu.
Hola, Gallego, muy buenas.
Bueno, los detalles, no se saben todavía los patrocinadores, va a haber una nota oficial. ¿Qué podemos avanzar, si se puede avanzar algo de esta gran noticia para el ciclismo?
Bueno, podemos avanzar que adquiere la licencia a través de la empresa que es propietaria del Euskaltel Euskadi, que por supuesto pasará a llevar otro nombre el equipo, porque todavía no se han confirmado los patrocinadores. Dicen que en las últimas o las próximas semanas se confirmarán más detalles de este acuerdo con Fernando Alonso. Se va a mantener el staff, los mecánicos, los auxiliares, los corredores con contrato en vigor en el Euskaltel Euskadi, así que también aseguran la permanencia para las próximas temporadas. Se respetará también a los corredores que habían llegado ya a un acuerdo con otros equipos cuando se les dijo que buscaran, porque el Euskaltel no iba a continuar, y dice Fernando Alonso en su página web que tiene la intención de crecer poco a poco e incorporar a sus filas los ciclistas, los mejores ciclistas del pelotón, con el fin, dice, de realizar una transición moderada hacia un proyecto a medio largo plazo que sea referencia a nivel mundial. Tolerancia cero, transparencia y ilusión y seriedad. Desde luego es una gran noticia, ya lo sabían o lo conocían los integrantes del equipo Euskaltel Euskadi. Hoy trascendía ya la noticia confirmada por el propio equipo y por el propio Fernando Alonso, así que la enhorabuena para todo el pelotón, no solo para el Euskaltel.
Claro que sí, y hay que alabar que desde su situación de privilegio, porque Fernando Alonso es un privilegiado en la sociedad, haya dado este paso, más allá de que él ponga el dinero o sean los patrocinadores, pero está muy claro que la marca Fernando Alonso ha hecho mucho para que esta operación salga adelante. La iremos contando, pero en principio nos parece loable, muy loable lo que ha hecho Fernando Alonso. Íñigo, hoy
que Fernando, dime. ¿Sabes que Fernando Gallego, digo rápido, es íntimo amigo de Samuel Sánchez, que siempre que va a Asturias, no siempre se conocen las visitas de Fernando a Asturias, pero siempre que va sale a rodar en bicicleta con Samuel, además tiene muchísima afición, se acopla perfectamente hasta la bici de crono, y bueno, pues ese amor por el ciclismo lo ha trasladado con este proyecto.
Íñigo, la etapa de hoy, final en alto, va a aguantar el maillot de líder, que esperamos movimiento, puede ser decisivo. Dos puertos seguidos, uno al final. ¿Qué esperamos?
Bueno, primero Monachil, un puerto muy duro donde se han ganado vueltas a España, no subiendo, bajando curiosamente. Y luego este alto, que es inédito, que son 14 kilómetros y medio de ascensión hasta llegar aquí, estamos muy cerquita de Sierra Nevada, nos dicen que es tremendo. La verdad es que hemos visto los últimos kilómetros, hay rampas también que superan el 20% de porcentaje y va a haber leña. De hecho, Valverde en la línea de salida, me contaba Edu Pidal, que está a tope físicamente. Purito dice, ojalá sigan las cosas así de bien porque me estoy encontrando fenómeno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que alguno de los dos va a intentar desenterrar el hacha de guerra. Vamos a ver si aguanta Dani Moreno y ojo a Nicolás Roche, el hijo del gran campeón, que está tan solo un segundito en la clasificación general, que es el rey de la montaña y que es un grandísimo escalador. Hoy Gallego se promete espectáculo en la vuelta.
Muy bien, pues estaremos pendientes en todo momento de lo que pase en esa etapa, y mañana ya recuperamos la pedalada de Edu, que hoy con lo de Fernando Alonso ha estado tan liado el hombre que bueno, que se nos va el tiempo, no vamos a engañar. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Los lunes también vamos a seguir, por supuesto, con el escáner, que viene todos los lunes aquí y es un placer para este programa. Antonio Romero, ya lo habéis escuchado. Y hoy en el escáner, el mítico Manuel Esteban. Mítico, buenas tardes.
Sí, que es un placer.
Porque claro, es que el Atlético de Madrid es uno de los equipos de moda otra vez en el inicio de temporada. Y ayer me pareció a mí solvente como pocas veces se le ha visto al Atlético en el inicio. Pero lo primero, Manolo, el Bale, ¿qué te ha parecido la presentación?
Pues diciendo frases que yo nunca había escuchado, como esas de que es un jugador nacido para jugar en el Real Madrid, y Romero, que yo ya a mis años me falla la memoria, me gustaría saber, que él domina y tiene un amplio dosel, ¿cuántos jugadores en la historia del mundo mundial pues han costado 91 millones de euros con todo ese amplio historial de títulos y copas que ha conseguido Bale? ¿Cuántos?
Ninguno.
No, ninguno, pero bueno.
Ah, ¿no ha ganado nada Bale en
el Es que no ha habido ninguno que hubiese costado 91, solamente Cristiano, que costó 96.
Claro, en las presentaciones de Manolete todo el mundo tiene muertos en el armario. Imagínate cuando presentasteis al Pato Sosa y al darle dos toques a la pelota se cayó en el suelo.
Pero costaba lo que costaba y no jugábamos con esas cifras de dinero, amigo mío.
Bueno, yo creo que aquí hay que hablar de dos cosas diferentes. La primera, en cuestión de dinero, a Florentino Pérez no se lo puede discutir casi nada, porque te empieza a decir que el fichaje se va a amortizar con el 60% de los derechos de imagen, que la marca Real Madrid se va a expandir, que va a conseguir unos contratos para el Real Madrid, que económicamente ta 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 ta. Yo creo que económicamente, cuando acaben los 6 años de contrato, se verá si es un futbolista caro o barato, porque con Pepe recuerdo que costó 30 millones de euros y nos tirábamos de los pelos diciendo que iba a ser carísimo, y al final ha estado ajustado en su precio. Y luego la pregunta es si deportivamente el Real Madrid necesitaba a Bale. Yo creo que para la Liga Española que venga Bale es un pelotazo, pero a mí me parece que deportivamente, y más teniendo en cuenta, tú lo apuntabas al principio, cómo Ancelotti tiene previsto que el Real Madrid juegue a lo largo de toda la temporada, yo creo que era un fichaje prescindible, un fichaje más presidencial que de entrenador, y pero es un caso jugador.
Comparto tu opinión, porque para mí personalmente, si al final se va Ozil, creo que, y tú me lo has hecho ver, entre Ozil y Bale hay profundísimas diferencias.
No, son completamente distintas.
Claro, pero no, para mí Ozil, el turco, es infinitamente más jugador que Bale, y luego quiero ver la que se va a organizar en ese vestuario, empezando por Cristiano. A mí me va a entrar una risa. Mira, Gallego, y
no se va a liar nada.
Muy en serio, las tormentas que durante años estaban instaladas en el Vicente Calderón se han pasado al Bernabéu, y yo me lo paso fenomenal.
Bueno, a mí lo que se vaya Ozil me parece una pérdida para el Madrid, para la Liga, pero
y para los que nos gusta el fútbol.
Efectivamente, pero teniendo en cuenta que está Isco, que Modric está al nivel que está Xavi Alonso, claro, es que iba, eran
pero
muchos.
¿Por qué tiene que venir Bale?
Que ese es otro debate, Manolete.
Porque los directivos del equipo lo han considerado oportuno.
Pero que una vez que Bale está en el equipo y que Özil es un futbolista que necesita sentirse mimado, que necesita sentirse titular indiscutible y que ahora mismo no parte con esa premisa porque llega Bale y va a jugar, yo creo que la pérdida de Özil a todos nos da pena, no descubrimos nada, es un gran jugador, pero me parece lógica, y por 50 millones de euros un pelotazo.
No, y la delantera, ¿qué será entonces? ¿Bale, Di María por la derecha y Cristiano de 9?
Bueno, puede ser una de las opciones, porque yo también veo que son dos jugadores para el mismo sitio, Bale y Cristiano. Luego tú los puedes adaptar y decirle a uno que juegue en punta o ponerle en la banda derecha.
Yo creo que el arranque va a jugar a la derecha.
Su espacio natural es el mismo.
Evidentemente.
Y Cristiano está en una situación ahora en el Real Madrid, negociando su renovación, digámoslo así.
Déjalo entre
renovado, Manolete.
Como vea que el ecosistema no es positivo, vamos a ver qué pasa con Cristiano.
No, la duda que cabe ahí es saber cuánto va a durar Benzema en el equipo titular, porque ayer Ancelotti le pega un palo a Benzema, lo hace además públicamente en la sala de prensa, con esa media sonrisa que pone y con la ceja subida, pero lo que viene a decir a Benzema es curra más, que si no te van a pitar, y el siguiente paso es quitarte del equipo. Entonces yo creo que mientras que Benzema siga siendo titular, está claro que Bale en la derecha, Cristiano en la izquierda, un media punta que va a ser Isco, y por arriba Benzema. Si Benzema no termina de convencer y no carbura, ahí veremos a ver si Cristiano Ronaldo acepta jugar de 9, porque él ya ha dicho públicamente que ese puesto no le gusta demasiado.
Y Gallego, simplemente una curiosidad, te adelanto, ya me estoy entrenando para la llamada al líder, ¿eh?
Sí. Vamos a verlo.
Lo veo.
Bueno, de Madrid tendrá que decidir muchas cosas, como las está decidiendo Carlo Ancelotti, que por cierto, ayer tuvo una frase muy buena de la Morena sobre Ancelotti. Dijo de la Morena en el larguero que un entrenador al que ha montado Berlusconi ya viene domado.
Evidentemente.
Ya viene domado, pero cuidado que se rebrinca, ¿eh? Porque con el asunto Casillas se ha rebrincado, bien rebrincado. El Atleti, Hugo Condés, tiene que hacer oficial los dos fichajes de última hora, porque sí. lo de Mata, ver, todavía está...
La gente está preocupada, están los dos firmados. No sé muy bien a qué espera el Atlético Madrid para hacer los oficiales, pero los dos están firmados. Alderweireld, que es el central belga del Ajax, central y lateral, puede jugar de lateral derecho y de central, que viene a sustituir a De Michelis, que ya es jugador del Manchester City. Fíjate el negocio de Michelis, ¿eh? Vino gratis, ha dejado un central joven, porque iba a decir pasta, pero al final lo ha cambiado por la misma pasta, por el del Ajax. Y Gilles Aboggi, el mediocentro del Saint-Étienne, también jovencito, que está con Francia, que es el mediocentro que lleva pidiendo Cholo Simeone durante 2 meses y que completa esos 4 mediocentros junto a Thiago, Mario Suárez y Gavi. Hay que decir que el Atlético de Madrid está pendiente de la posibilidad de que llegue un futbolista de creación, de un media punta. Había varios nombres apuntados hacia una cesión, o que un club grande, pues de un jugador que tuviera pocos minutos, pudiera llegar al Atlético de Madrid. Hay varias opciones abiertas, no se descarta nada a las 12 de la noche, pero me dicen que es bastante complicado que llegue, y si mucho. No llega nadie, Adrián no sale, porque Adrián parece que tiene un acuerdo con el Mónaco, pero sí, solo sí. Se produciría si viene un sustituto, porque el Atlético de Madrid no quiere quedarse cojo.
Mítico, ¿no le hace falta alguien más en el centro del campo?
Para mí, el que lo piense, el pensador, el que dé el criterio, aunque te debo de reconocer que Arda está impresionante. Yo estos dos fichajes me he propuesto no discutir nada al Cholo, porque
te ha propuesto no decir el nombre, ¿no?
Cada día lo borda más, pero Toby, el central, yo veo un uruguayo, Jiménez, que lo ha hecho bárbaro en el Mundial Sub-20 con su selección y fue subcampeón del mundo, y para la zona de creación de esos 4 mediocentros al señor Hugo Condé se le olvida el nombre de Coque, que donde funciona es ahí, pero el Cholo lo quiere llevar a una banda y hasta Del Bosque lo quiere como mediocentro. Creo que serían ya 5 y tampoco lo veo como algo prioritario, pero técnicos tienen el Atlético y últimamente lo están bordando así, que yo no los entiendo y creo que nos falta...
Pues entiéndelo, Manolete, porque la manera que tiene de entender el fútbol el Cholo Simeone es sin pasar demasiado por la zona de creación. Al Cholo Simeone, con 4 mediocentros más la calidad de Arda Turán, y si se queda Adrián, que Adrián es futbolista.
Adrián está como Muniain, bueno, en Londres, y todavía esperamos que vuelva.
Yo te digo que tiene calidad. Otra cosa es, hombre, si viene Mata por Adrián, pues sigue ganando el Atlético de Madrid, pero que para traer un jugador de medio pelo, Adrián, si al final se compromete, es un futbolista de mucha calidad. A lo que voy, que al Cholo Simeone no le interesa la zona de creación. Le interesa
eso es también cuestionable, porque el Atleti, desde que ha empezado este año, gana el fútbol, gana porque está haciendo fútbol. soberbio en el centro del campo, ¿eh? Que no es el pelotazo y tentetín.
No, no, yo no, no he dicho eso.
Muy bien, ayer muy bien. Y bueno, el fichaje de Villa... El día que fichó, dije, Villa va a meter 20 goles con el Atlético de Madrid, seguro. Y me reafirmo, porque tiene un hambre que hacía mucho tiempo que había perdido.
Mira, y llama a tus amigos de Barcelona, que decían que no estaba recuperado de la lesión. Llámalos, a ver qué dicen. Que no. El mensaje oficialista de Rosell y compañía fue deprimente.
Jugadorazo. Y bueno, España está llena de jugadorazos. El Atlético de Bilbao está pendiente ahora mismo de lo de Ander Herrera. Que no me voy, pero como en las próximas horas alguien se presente con 36 millones de euros, lo mismo no es tanta sorpresa. Menos cuarto Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
But if you close your eyes. Sobre Ander Herrera me decía Romero que alguien que conoce bien la Premier y al Manchester, Guillem Balaguer, sí. Ha puesto en Twitter
hace un ratito que el Manchester United va a ofrecer 36 millones de euros por Ander Herrera, que es la cláusula de rescisión. Luego estará el rollo este de
IVA y demás, sin pero, IVA, con IVA.
O sea, la cláusula son 36 y lo ha puesto Guillem, que controla mucho la Premier.
Me parece que IVA para los equipos extranjeros no hay, ¿eh?
Claro, pues se pone 36.
Bueno, pues sería otra pérdida, una pérdida
si
importante
si quiere irse al jugador, claro.
Si vienen con eso ya, es que el jugador le ha dicho que sí, porque al jugador le ponen un contrato que en el Atlético de Bilbao no tiene. Luego habrá que ver la adaptación de Ander Herrera al Manchester United.
Que pero es que hay, Gallego, es que hoy hay dos equipos que están fracasando en este inicio, que son Arsenal y United, y son un peligro público. Es decir, tienen la billetera puesta y cualquier pieza que se mueva la van a intentar coger para justificarse, ¿eh?
Bueno, no hemos dicho nada en el escáner del Barça, que parece un Barça diferente al que, por supuesto, al de Guardiola, incluso al de Tito. ¿Qué os pareció lo de ayer, por ejemplo? Ese rato que tuvo eléctrico, pero luego es un Barça que atrás deja bastante que desear.
Ojo, para mí eléctrico lo justo, es decir, estuvo muy bien, pero no se te olvide que contó con las colaboraciones del Valencia, que le ayudó de manera increíble. Es decir, Yuki, pues cada uno apuesta a lo que quiere jugar, no aprendió nada de la lección de los dos partidos de la final de Supercopa que le hizo el Cholo, salió al cuerpo a cuerpo, y en el cuerpo a cuerpo siempre con el Barcelona tienes todas las de palmar. Luego ya, nuevamente, Valdés ha evitado que hoy yo haya hecho la llamada al líder, pero hay que quitarse el sombrerazo con Valdés.
A mí de momento este Barcelona me pone menos que el mejor Barcelona que vimos de Guardiola, bastante menos, me pone menos que el mejor Barcelona que vimos de Tito Vilanova. Coincido con Manolete que en la primera parte Yuki se equivoca porque adelanta mucho la defensa, y cuando tiene los jugadores enfrente que tiene el FC Barcelona, te mató, y no te mató más por Alves, por el portero. Creo que es un Barcelona más vertical porque el Tata Martino lo quiere así, y me parece que atrás tiene un problema tremendo. O sea, es un Barcelona...
O vuelve Puyol bien, claro, o cuidado, ¿no?
Es un Barcelona en el que en el medio del campo solo se sostiene con el trabajo de Busquets, el resto intentan ayudar, pero esa presión que quería el Tata Martino arriba todavía de momento no la hemos visto, porque el partido de Levante para mí no cuenta. Y luego los centrales, Mascherano está muy bien porque tiene la confianza del entrenador, pero en los partidos de día D, hora H, yo creo que no es un central.
Y no se te olvide, claro, Antonio, Xavi Iniesta, que para mí son dos genios, Iniesta, y los dos. Bueno,
pero Fábregas está muy bien. O sea, yo
no Fábregas hablo... es un fútbol diferente, es un fútbol vertical, nada de toque.
O sea, lo que yo creo, Manolete,
no me convence.
Lo que yo creo, Manolete, es que este Barcelona va a ser mucho más vertical que el Barcelona que hemos visto hasta
y
ahora.
Y mucho más facilón a la hora de ir a buscarle las cosas.
Eso ya depende de si el Tata Martino es capaz de hacer a los que juegan por delante de Busquets que corran como corrían cuando estaba Guardiola.
Solamente déjame decir una cosa, el otro día se habló mucho de que Messi no está en forma. Ayer en 40 minutos, 3 goles. Tendrá su mérito también en el último.
No,
tendrá mérito también en el Atlético de Madrid lo que hizo en los dos partidos.
Bueno, y de mañana la selección española, que ya hablaremos aquí de lo de quién va a ser
el portero. Allá va tarde en el verano.
Lo he seguido muy de cerca.
¿Y de la Corcón no dices nada?
Lo he seguido muy de cerca.
Hay que mojarse.
De lo de Casillas solamente quiero decir una cosa, que estuve a punto de llamar un día para decirlo aquí con Rubiano y con Hugo Condés. Estoy esperando todavía que Iker Casillas dé una rueda de prensa para decir que su compañero Diego López entrena el mismo tiempo que él y tiene el mismo derecho a ser elegido por el entrenador para ser el titular del Real Madrid. Cuando Casillas dé esa rueda de prensa, yo creo que dará un paso adelante, que tenía que haber dado ya, porque es que ya llevamos muchas semanas y no dice ni mu, y le perjudica el silencio a Iker.
Yo te digo, no tiene por qué, pero estoy de acuerdo contigo, debería hacerlo. Si Iker Casillas se queda en el Real Madrid, yo creo que la manera más contundente para cerrar definitivamente la herida, si es que tiene un cierre definitivo, porque cuando Diego López tenga dos o tres fallos, que los va a tener, le va a venir toda la presión de tener a Casillas de suplente durante toda la temporada. Creo que si Casillas se queda como se va a quedar, debería dar ese paso al frente hablando con el presidente del Real Madrid, con una buena puesta en escena, y me parecería una buena manera de intentar cerrar lo máximo posible la idea.
Muy bien, Mítico, hablamos, un abrazo.
Y arriba al Corcón, que vamos primero.
Bueno, ahí, de tres partidos, tres victorias, no te digo más. Estuve yo ayer en el campo. Bueno, aquí termina Descarga.
Sabes que Manolete solo entra por línea cuando estás tú y cuando está la Morena. O sea, que es un jeta que el resto no, no, está que por teléfono.
Que sabía que era un día importante hoy por lo de Bale, porque volvía yo a ser deportivo y por eso ha dicho llamadme al RDSI.
Se lo hemos montado todo.
Mañana concentración de la selección española del Bosque. Tenemos un amistoso y un partido oficial por delante. Pero es que desde ya está en Eslovenia la selección española de baloncesto. Pasado mañana comienza el europeo ante Croacia. Y bueno, no está Gasol, pero vamos con lo mismo, a por todo. Y allí están ya los enviados especiales de la cadena SER, que por supuesto nos van a contar en todo momento lo que haga la selección española. Paco Jo, Javier Seixó, buenas tardes, compañeros.
Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal, Jesús?
Madre mía, pero ¿por dónde andáis ahora mismo con ese sonido?
Pues andamos en medio de una carretera en Eslovenia, camino de Ljubljana y luego posteriormente camino de Celje, que es el lugar en donde va a jugar la selección española en la primera fase, para después poner camino a Celje, que es otra localidad a 15 kilómetros de Celje, en donde va a estar concentrada la selección. Así que si me preguntas dónde estoy, te digo que estoy en Eslovenia, en algún lugar.
No. Y la selección entrena ya mismo hoy en el pabellón donde debutamos pasado mañana, ¿no?
Bueno, finalmente Jesús va a hacer un pequeño cambio porque efectivamente lo que tenían que hacer era entrenar en ese pabellón, pero no, van a ir a otro sitio que está mucho más cerca que del hotel donde ellos están concentrados y bueno, van a tomar un primer contacto, no con la pista donde se va a jugar el miércoles contra Croacia, pero sí en una pista de básquet muy cercana, como digo, al pabellón. No hay ningún tipo de novedad. Lo más importante, decía Orenga, es que ha acabado la fase de preparación con todos los jugadores bien, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede a partir del miércoles.
Bueno, tenemos muchas bajas, pero la selección tiene un nivel de los mejores de Europa y de los mejores del mundo, incluso sin Pau. En la pretemporada, que la gente está de vacaciones, hemos ganado todos los partidos. Paco Jo, ¿cómo crees que llegamos? No solamente de juego, sino de confianza.
Yo creo que llegamos bien, de juego y de confianza, de las dos cosas. Y como tú has dicho, bueno, sí que hay ausencias, es evidente que las hay. Yo las voy a recordar por última vez, y voy a intentar no hacerlo más en el resto del Eurobásquet. No está Felipe Reyes, no está Juan Carlos Navarro, no está Sergio Vaca, por distintos motivos no está Nikola Mirotić, y obviamente no está Pau Gasol, pero sí hay otro Gasol. Está Marc Gasol, que es el referente de este equipo, que es el tipo que se ha echado el equipo a la espalda, que va a ser seguramente el hombre por el que pasen las opciones ofensivas y defensivas de la selección, y que concedía a los compañeros de Minuto 116 una entrevista precisamente hablando de las ausencias de la selección.
Todo el mundo nos ve como un equipo muy peligroso, un equipo que estamos acostumbrados a ganar, pero la gente sabe que aunque no estén los otros jugadores, los que estamos, vamos a ir a tocar y vamos a luchar por ganar. Después vamos a hablar de Pau, Juan Carlos, Felipe, Serge, Mirotić, o sea, no me vale para nada, no están, o sea, no pueden ayudar al equipo ahora mismo.
Bueno, pues lo intentaremos, no hablar de ellos, que será buena señal. Compañeros, feliz final de viaje y montad el campamento lo antes posible, ¿vale?
Bueno, nos queda un ratito para llegar al campamento y para montarlo, así que nada, yo creo que para las 8:30 ya con Héctor lo mismo tenemos el campamento montado.
Un abrazo para Cojo Seixó, la pareja de baloncesto en la SER.
Romero
medalla, ¿no?
Yo creo que sí, medalla y a pelear por el oro. No está Pau Gasol, y creía que no iba a decir esto en mi vida, pero es que ahora mismo Marc Gasol está a mejor nivel que Pau. O sea, el jugador referencia de España ahora mismo, que es Marc Gasol, está mejor que el que hubiera sido jugador referencia, que es Pau Gasol.
Y está Calderón, está Ricky, está Rudy.
Falta un poquito ahí para ayudar a Marc dentro de la
pintura. Bueno, sí. Claro. La pintura, mira, ya hablo con un entendido de la pintura.
Le vas a dar mucho bola al baloncesto, ¿no?
Hombre, propósito de enmienda. Por vale. Supuesto, por supuesto, por supuesto. Y a la NBA. El baloncesto de aquí y a la NBA. Y al tenis, porque lo mismo dentro de nada, tenemos otra vez al número uno del mundo. Pero es que tenemos un montón de españoles que están dando guerra en el US Open. Miguel Ángel Zubiarraín, hola.
Hola, Gallego.
Hoy
de saludarte.
Hombre, a mí. ¿Qué tal ha ido el verano, Miguel Ángel?
Bien, muy, muy bueno. He pasado bien y he trabajado mucho, pero he estado bastante tranquilo dentro de un orden.
¿Te has llevado a la familia a Nueva York?
No. Hemos estado todos por España, han venido mis hijos, el americano y el alemán, o sea que todos juntos, todo muy bien, todo fantástico.
Americano, tu familia es la ONU, Miguel Ángel. Bueno, ¿a quién tenemos hoy buscando los cuartos de final?
Bueno, hoy tenemos tres españoles. Tommy Robredo va a jugar con Federer, va a ser muy complicado, pero bueno, Tommy está jugando bien. y Federer, todos sabemos que ya no es el mismo Federer de siempre, aunque Cincinnati demostró que está recuperándose mucho. Federer va a jugar con Tisarevic, aquí perdió el año pasado con él, pero ahora Federer está bastante bien y Tisarevic yo creo que no lleva un año demasiado bueno, debe de ganar Federer. Y Nadal, que está inmenso, no ha perdido ni un solo saque en lo que va de torneo. Bueno, pues tiene que jugar con Corraver, que dio la sorpresa el otro día de ganar a Isner. Yo creo que es bueno quitarse a Isner del medio, así que también debería de ganar Nadal y avanzar a cuartos de final. Y allí, pues mira, si se ve con Tommy Robledo, mejor que si se ve con Federer.
Uh-huh. Y eso es lo que tenemos hoy, ¿no?
Sí, eso es lo que tenemos hoy. Y bueno, recordar que ayer ganamos dos partidos inmensos. Granollers 5-7, un partido larguísimo con Smicek. Parecía un partido de fútbol, estaban los hooligans en la pista, todos los americanos. Y Carla Suárez, dando una lección de buen tenis, pues le ganó a una top 10 y se va a poner el 15 del mundo si todo sigue, si no pasa la siguiente ronda, que tiene que verse las caras con Serena Williams, y estos son esa harina de otro costal. Sí,
pero qué bueno, gran noticia, que... Miguel Ángel, desde el año 98 no había una española en cuartos de final del US Open, ¿no?
Conchita Martínez.
Ya tocaba, ahí, ya tocaba.
Ya tocaba. Lo que pasa es que, bueno, le toca con Serena Williams y va a ser muy, muy complicado, pero bueno, va a jugar en la pista central, está muy ilusionada, tiene muchas ganas. Y ella juega muy bien al tenis. Tiene que darle una clase de jugar al tenis. Si Serena le deja, porque Serena a veces te pasa por encima como una pisonadora.
Muy bien, pues lo contaremos. Miguel Ángel, un abrazo, buen día.
Venga, hasta luego.
Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas
tardes.
Bueno,
hay un mercado que se cierra a las 12 y aparte de los Ozil, los Kaká, que ya es del Milán, y de los que hemos hablado, hay otras muchas opciones abiertas, ¿no? Sí. Con menos nombre, con menos cartel, pero...
Vamos a repasar un poco los 20 equipos de primera, cómo están las cosas. En el Almería hoy se presenta Barbosa y Raúl García podría salir, en principio, parece que al Sporting de Gijón. En el Atlético ya lo hemos hablado, que si puede llegar un media punta, y los fichajes de Alderweireld y Gilabogui, que estamos ahí pendientes de que sean oficiales. En el Athletic, pues el tema Ander Herrera, ahora se está hablando de que podrían ser 36 millones más 4 en variable, o sea que negociarían Manchester y Athletic y se ahorrarían lo que decíamos del tema de los impuestos y tal, en vez de pagar la cláusula.
Ahora te digo una cosa, el Athletic Bilbao en dos años ha cogido una pasta tremenda, ¿eh?
Tampoco lo puede invertir mucho.
Claro. Claro, porque tiene el mercado restringido como lo tiene.
Ya lo dijeron.
Pedazo de fichaje el de Beñat, ¿eh?
Sí, señor.
El otro día hizo 20 minutos en el Bernabéu, que daba gusto verle.
Ya dijo Ruti el año pasado con el dinero de Javi Martínez que lo iban a destinar a la cantera y tal, pero claro, es lo que decís, que en el mercado complicado. En el Barcelona no esperan movimientos. En el Betis puede salir Amaya. Si saliera, sustituto podría ser el azulón Lopo, que no cuenta para Luis García. En el Celta se busca un medio y un punta y pueden salir Orellana y Túñez. En el Elche se busca un central y un banda derecha. Ese banda derecha podría ser Echeita, que no está contando para Valverde, ya jugó en el año pasado en el Elche y podría regresar y puede salir Javi Flores. En el Español está muy cerca de cerrar la cesión del delantero colombiano John Córdoba, parece que solo falta que se haga oficial, y buscan salida para cuatro jugadores, para Albín, Luna, Tejera y Mationi. El Getafe ayer anunció el fichaje de Lisandro López, no el delantero que jugaba en el Olympique de Lyon ni en el Oporto, se llama igual, pero no, es el central argentino de 23 años, que llega procedente del Benfica, llega cedido por un año. Estaban intentando la cesión de Piatti, pero él ha dicho que se va a quedar en el Valencia, así que habrá que ver si al final consiguen convencerle.
Y además se ha lesionado para 5 semanas, fue una rotura fibrilar.
Sí, una rotura fibrilar. Entonces, bueno, vamos a ver si al final le convencen. Álvaro Vázquez se marcha cedido al Swansea y lo que comentábamos de la posible salida de Lopo. En Granada, pendientes de Siqueira, si finalmente consiguen venderlo, se buscará un sustituto. El Levante, en busca de un punta y un lateral derecho, si finalmente sale Cristian Lel. En Málaga, puede salir cedido Juanmi. En Osasuna no se esperan movimientos. En el Rayo, a falta de que se haga oficial, esta mañana se comenta que va a regresar Nicolás Cañizares, que es un internacional sub-17 de la cantera del Rayo, pero que está en la Juventus y que llegaría cedido por un año. En el Real Madrid, Bale presentado, Kaká al Milán y pendientes de la posible venta de Ozil al Arsenal. En la Real Sociedad no se esperan movimientos. En el Sevilla ha sido ya presentado Denis Cheryshev, cedido por el Real Madrid para una temporada, y se está esperando que a lo mejor se pueda hacer un posible esfuerzo por un central y un medio creativo. Y Rusescu podría salir cedido. En el Valencia ya hemos comentado lo de Piatti. En el Valladolid no se esperan movimientos. Y en el Villarreal tampoco esperan movimientos, pero en Turquía están hablando de que podría llegar Albert Riera. En cuanto al resto de cosas que no son movimiento de mercado, comentar que el Príncipe de Asturias ya está en Buenos Aires, que este sábado, recordamos, que se elige la ciudad de los Juegos Olímpicos.
Vaya día, el sábado tan importante para España, ¿eh?
Exacto, se
elige no solamente la ciudad... para el deporte español, para España en general.
Bueno, pues ya está por ahí el Príncipe de Asturias haciendo un poquito de lobby, y te voy a comentar muy rápido cómo ha anunciado el Milán el fichaje de Kaká, porque ha colgado una carta, te leo un extracto: hoy todo se recompone, no será como aquel agosto de 2003 en el que un gran colega como Alberto Daguno hacía notar aquellos ojos con los que se presentó en Malpensa. Será otra historia, porque los que son como Ricardinho no desfilan. Y la mejor parte: y hoy no harán falta muchas palabras, bastará un abrazo y todo en nuestra casa volverá a ser como antes.
Bueno, pues
por lo menos hasta que le vean jugar.
Aquí lo dejamos, un placer estar de nuevo con vosotros. Empezamos una temporada con ganas, con ilusión y con la intención de divertirnos con esto del deporte, que es para lo que está, para divertirse y pasarlo bien. Mañana más ser deportivos, un saludo de Gallego, adiós.